Bueno, aquí con Ángela Martialay, con Alberto García Reyes, José María Fidalgo, en otro día en el que no va a llover en España. La situación del agua embalsada en España se alivió durante el mes de octubre, pero noviembre ha vuelto por dosolía y nos está dejando algunos territorios con serias preocupaciones. Por ejemplo, en el noreste de España, las cuencas en Galicia no tienen problema, sigue lloviendo, pero en cambio en el noroeste de España, en Cataluña, las reservas de aguas están en el 18,5. La media en España debe estar en torno al 43-44% de agua embalsada. ¿Qué ha pasado en Cataluña para que se llegue a ese punto? Bueno, lo cierto es que ahora mismo la Generalidad ha aprobado la situación de preemergencia, imponiendo restricciones en agricultura, en comercios, en viviendas, y además no hay previsión de lluvias inmediatas. Se está barajando incluso la posibilidad de llevar agua con barcos a los puertos catalanes. Xavier Latorre es presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Estos son los datos que yo he dado? ¿Se corresponden con la realidad? Es decir, una media en toda España del 43-44%, que en Cataluña baja hasta no llegar al 19%.
Sí, sí. Desgraciadamente los datos son así.
¿Y eso lo achaca usted, o lo achacan ustedes, a la falta de agua o quizá a una gestión del agua defectuosa?
Pues las dos cosas han coincidido. O sea, Cataluña pues tiene un clima mediterráneo, pero no es la única que tiene un clima mediterráneo. Y también es cierto que tenemos una distribución del agua pues muy irregular dentro del territorio. Donde más población tenemos es donde menos agua hay, y donde más agua hay es donde menos territorio hay, pero más regadío hay. De forma y manera que el consumo cuantitativo se produce más en lo que se llama la parte de Cataluña que pertenece a las cuencas del Ebro, pero donde más población hay y hay más consumo doméstico se produce en el ámbito metropolitano de Barcelona.
Claro. Esto llevaría a esta situación de preemergencia que afectaría a casi 6 millones de catalanes, hay 8, ¿eh? ¿Qué restricciones contempla?
Bueno, pues mire usted, lo que estamos haciendo, estamos viendo ahora que hay esta especie de temor atávico que siempre prospera en las situaciones próximas a las restricciones. Aquí todo el mundo está dando los pasos necesarios para no pronunciar la palabra restricción. Ahora nos acabamos de inventar de que antes de la situación de emergencia pues se ha producido la situación de preemergencia y vamos disminuyendo o va disminuyendo la Generalitat los consumos de agua permisibles en los municipios que están viéndose más afectados. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, dos cosas, que llueva o que no. Si llueve, pues buena parte de lo que estamos hablando ahora quedaría sin validez. Si por contra no llueve, pues podríamos tener las temidas restricciones. Es decir, esa restricción de que nos digan que en determinadas horas al día, pues cuando abramos el grifo o los grifos de nuestras viviendas, pues no haya agua.
Claro, estamos hablando de restricciones para el consumo humano. Pero la mayor parte del agua se gestiona normalmente para el consumo agrícola.
Sí.
¿Se vería restringida también la producción?
Ya está restringida ahora mismo. Es decir, en estas situaciones anteriores a la preemergencia, el consumo, bueno, en los canales de Urgell, que es el regadío más importante que hay en Cataluña, 70.000 hectáreas, pues ha tenido que cerrar durante este verano. Ahora mismo la reducción del consumo agrícola ya es de más del 40% oficialmente Y bueno, pues es posible que esa reducción se incremente hasta el 80%.
Bueno, se habla también, por ejemplo, de disminuir el flujo de agua, la presión de agua en los grifos, ¿eh? Eso, bueno,
bueno,
hablando de bloques de muchas alturas, eso al que viva en el ático a lo mejor le fastidia bastante.
No, a lo mejor no, seguro. Es decir, las pruebas que se están haciendo, que no son más que pruebas, van en esa dirección. Voy bajando la presión, porque la orografía de Barcelona hace que la distribución se haga, digamos, por pisos hidráulicos, es decir, que hay depósitos a diferentes alturas. Entonces, claro, si disminuye la presión, pues a los que más va afectando van a ser a los que más altura tengan.
Claro, claro. Usar desalinizadoras es una opción. Creo que en Cataluña hay dos, ¿no?
Ahora mismo funcionan dos. Más que una solución, las desalinizadoras se construyeron para hacer frente a los regímenes de emergencia. Es decir, la desalinizadora no ha de ser, no debería ser una solución de continuidad como está haciendo ahora. Llevamos desde el verano en que las dos desalinizadoras están funcionando al 100%.
¿Y eso sirve para toda la población o fundamentalmente para la zona costera?
Solo para la zona costera, naturalmente.
Bueno, eso a Berga, claro, no llega.
A Berga es imposible que le llegue ninguna agua desalinizada.
¿Qué opinión tiene sobre la subida del precio del agua?
Pues mire usted, dos cosas. Las cosas se han de pagar a lo que cuestan. Y entonces, pues efectivamente, si estamos usando desalinizadoras que tienen un coste de producción como seis veces lo que cuesta potabilizar un agua normal, pues claro, los costos energéticos se disparan. Entonces, si los costos energéticos se disparan, se necesita más personal, se necesita más mantenimiento, efectivamente los precios suben. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que el gobierno de la Generalitat tuvo la genial idea desde el año 2017 congelar las tarifas del agua, con este miedo también atávico de que algunos políticos creen que si se sube el precio del agua a lo mejor pierden votos. Pues durante el año 2023 también se congelaron estas tarifas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues claro que en la gestión del agua se producen déficits intolerables. Si además incumplimos las directivas de que emanan de Europa, que dicen que en cuanto a los costos del agua, antes del 2010 se han de equilibrar los costos y los ingresos. Fíjese que del 2010 al 2023 acostumbra haber 13 años de diferencia. Es decir, que en 13 años en Cataluña solamente hemos alcanzado el 79% de recuperación de estos costos. Por tanto, vamos retrasados. ¿Que hay que subir los precios? Pues sí. ¿Que hay que subirlos escalonadamente? Mejor.
¿Se baraja traer barcos con agua? ¿Eso tiene impacto real en el problema?
Pues bien. Mire usted, la experiencia que tenemos, y me hago referencia a la sequía anterior, la del 2008, que fue un poquito más leve que esta que estamos padeciendo en estos momentos, pues fue una calamidad. Es decir, se intentó traer un par de barcos que además hubo que tirar el agua allí porque se habían despotabilizado con la estructura que tenían los barcos. Ahora, pues volvemos a esta ilusión, ¿eh? Y anunciamos que ya estamos gastándonos 4 millones de euros en preparar las instalaciones del puerto de Barcelona para recibir estos barcos. Bueno, la experiencia no fue positiva. Esto, pues espero que no haya que llegar a esta solución, pero si hubiera que llegar, pues malvenida sea.
Si seguiera sin llover, ¿para cuánto tiempo le queda agua, sobre todo a zonas, como decía usted, del área metropolitana de Barcelona?
Pues mire usted, usted decía bien antes al principio de que los embalses de las cuencas internas están al 18%. Si se bajan dos puntos, si se baja al 16, Cataluña, el gobierno de Cataluña tendrá que dictar ya la situación de emergencia, aunque le cueste, y a partir de ahí empezar las restricciones. ¿Para cuánto agua tenemos? Pues no sé, de verdad, pues unos meses, 3 meses, 4 meses.
Madre mía.
Ahora, efectivamente tenemos las desalinizadoras funcionando a tope.
Sí, sí.
Con lo que eso supone en costos energéticos y algo de lo que no hablamos, que son los costos ambientales. Es decir, ¿qué hacemos con las almorras que se generan en el proceso de desalinización? Eso, si lo lanzamos al mar, los ecosistemas marinos van a ser muy muy afectados. Y seguramente al señor Herrera, cuando viene por Cataluña, pues le debe gustar mucho pues tomarse un buen lenguado de Menier.
Claro.
Pues si empezamos a echar salmorras al mar, a lo mejor resulta que el señor Herrera pues tiene que cambiar de menú.
Sí. Bueno, si solo fuera eso. ¿El Ebro está bien gestionado? Porque el Ebro es un caudal de agua muy importante en Cataluña.
Mire usted, en el Ebro hay más tradición hidráulica que la que tenemos en Cataluña. Y si me da medio minuto, yo se lo explico.
Sí, explíquemelo.
En España es un país raro. España es un país muy raro. En una época dictatorial, porque era la época donde mandaba Primo de Rivera, se fundaron las confederaciones hidrográficas, que eran unos elementos para la gestión, si no totalmente democrática, sí participativa de la gestión del agua. Y allí estaban representados por los regantes, fundamentalmente, porque claro, la economía del año 1926 pues era fundamentalmente agrícola. La primera confederación que se formó fue la del Ebro, con residencia en Zaragoza, en el Paseo Sagasta. Si usted va por Zaragoza y va de compras al Corte Inglés, pues verá usted que al lado mismo tiene usted la confederación. Y eso, quiera que no, pues marca tendencia. Eso es lo mismo que cuando se decía antes que la final de la Copa del Rey la jugaba el Atlético de Bilbao y otro. Pues aquí, pues cuando hablamos de agua, pues hablamos del Ebro y otros. Claro que hay quien se queja de la gestión del Ebro. Claro, y del programa de Carlos Herrera y de lo que nosotros podamos hacer en mi casa. Bien, pero desde luego ellos tienen mucha más tradición en la gestión del agua que la que tenemos nosotros.
Pero, por ejemplo, se da la situación paradójica que en Andalucía que vivimos...
Están igual.
Claro,
están igual.
Estamos en una cifra parecida, un poco más alta quizá,
igual,
pero...
Nada, una décima.
Una décima, estamos en el 19, sí, por ciento, ahora mismo, sí, sí. En el agua basada. Yo recuerdo en el año 94 la gran sequía, por ejemplo, aquí en la ciudad de Sevilla, se cortaba el agua de noche. Y,
claro,
no tanto,
bueno,
no, sobre todo para evitar las pérdidas de la conducción de agua, que eran muchas, ¿eh? Las cañerías, para entendernos, estaban...
Bueno, esa es otra de la que en algún momento habrá que hablar, pero bueno, eso pues parece que es un tema más o menos tabú.
Bueno, pues que sea nada. Y tienen, ustedes estudian el tiempo, me imagino, las previsiones para este final de noviembre o para diciembre pueden parecerse a las de octubre, donde algo se alivió.
Desde luego el optimismo no es el principal protagonista de la temperatura aquí ahora mismo.
No. Bueno, don Javier Latorre, Asociación Catalana de Amigos del Agua, le deseo lo mejor, como ustedes pueden imaginarse.
Lo mismo, le deseo a usted.
Un fuerte abrazo, Javier.